Lección 1. Integridad cristiana. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante deberá 1. Entender lo que la Biblia quiere decir cuando habla del mundo. 2. Reconocer las áreas en las que los valores del mundo han influido en la vida de uno. 3. Describir cómo y por qué el pensamiento de un creyente debe ser diferente al de un incrédulo. 4. Explicar lo que significa para un creyente vivir una vida de integridad. 5. Mostrar que la verdad cristiana debe aplicarse en todos los detalles de la vida. Juan Crisóstomo, predicador de la integridad. Juan Crisóstomo, 370, fue un pastor piadoso que llegó a ser conocido como la Boca de Oro por su poderosa y oratoria predicación. Fuente: Gerald L. Sitzer, Water from a Deep Well, Downers Grove, InterVarsity Press, 2007, página 135. Era muy querido por el pueblo común y se convirtió en el predicador más famoso del Imperio Romano de Oriente. En 398 fue trasladado a la capital, Constantinopla, actual Estambul, Turquía, para ejercer de pastor y patriarca de la Iglesia Nacional, que contaba con 100.000 miembros. Juan era conocido por su carácter intransigente. Utilizó su cargo para atender las necesidades de toda la ciudad, no solo de los ricos. Alimentó a los pobres, construyó hospitales y apoyó a las viudas. Se enfrentó a los obispos de Asia Menor por su corrupción y mala gestión financiera, y predicó contra su indulgencia e inmoralidad. Advirtió a las clases altas de Constantinopla que la asistencia al teatro las arruinaría. Comparó la asistencia al teatro con la exposición a un virus mortal. Juan dijo: si ves a una mujer desvergonzada en el teatro, que pisa el escenario con la cabeza descubierta y actitudes atrevidas, vestida con ropas adornadas con oro, haciendo alarde de su suave sensualidad, cantando canciones inmorales, lanzando sus miembros en el baile y pronunciando discursos desvergonzados, ¿te atreves a decir que nada humano te sucede entonces? Mucho tiempo después de que se cierre el teatro y todo el mundo se haya ido, esas imágenes siguen flotando ante tu alma, sus palabras, su conducta, sus miradas, su forma de caminar, sus posturas, sus miembros impúdicos, y en cuanto a ti, te vas a casa cubierto de mil heridas. Pero no solo, la prostituta va contigo, aunque no de forma abierta y visible, sino en tu corazón y en tu conciencia, y allí dentro enciende el horno de Babilonia, en el que se quemará la paz de tu hogar, la pureza de tu corazón, la felicidad de tu matrimonio. A los ciudadanos ricos Juan les advirtió: es una insensatez y una locura pública llenar los armarios de ropa y permitir que hombres que han sido creados a imagen de Dios y semejanza nuestra permanezcan desnudos y temblando de frío, de modo que apenas pueden sostenerse erguidos. Son enormes y gordos, celebran fiestas para beber hasta altas horas de la noche y duermen en una cama blanda y caliente, y no piensan en cómo deben dar cuenta del mal uso que hacen de los dones de Dios, porque nuestro dinero es del Señor, lo hayamos reunido como lo hayamos reunido. Por eso el Señor les ha permitido tener más, no para que lo malgasten, sino para que lo distribuyan entre los necesitados. Juan Crisóstomo fue finalmente desterrado a las costas orientales del Mar Negro, pero murió en el viaje, 407 después de Cristo. Sus últimas palabras fueron: gloria a Dios en todo. Amén. Una comprensión bíblica del mundo. Juan 17 es la oración de Jesús por sus discípulos poco antes de su crucifixión. Expresa su gran amor y preocupación por sus discípulos. Dijo que oraba también por los que creyeran en el mensaje de los apóstoles, versículo 20, por lo que los creyentes de hoy están incluidos. Antes de continuar la lección, por favor lee Juan 17, del 14 al 18. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó que no era del mundo? Sabemos que no nació en este mundo. Es el Hijo de Dios, que vino a la tierra desde el cielo. Sin embargo, cuando dijo que no era del mundo, no estaba hablando del hecho de que viniera de algún lugar fuera de este mundo. Dijo que los discípulos tampoco eran del mundo, como tampoco lo era él. Jesús hablaba de hombres que habían nacido en la tierra, de padres humanos, y habían crecido como ciudadanos de su propio país. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que sus discípulos no eran del mundo? Tenemos que entender de qué habla la Biblia cuando se refiere al mundo. Antes de continuar la lección, por favor, lee Efesios 2, 1 a 3. Estos versos nos muestran que vivir como vive el mundo es lo mismo que seguir la dirección de Satanás. También vemos que la gente del mundo sigue sus deseos pecaminosos y experimentarán la ira de Dios. Los creyentes han recibido una nueva vida y ya no viven como el mundo. Antes de continuar la lección, por favor, lee 1 de Juan 2, 15 a 17. En 1 de Juan se habla del mundo como una entidad maligna. No debe ser amado, y sus cosas no deben ser amadas. Los deseos y motivos equivocados son típicos del mundo. Los deseos pecaminosos son llamados las pasiones del mundo. Satanás es llamado el gobernante de este mundo. Juan 16:11. Eso no significa que el mundo le pertenezca legítimamente. Él es el líder de una rebelión contra Dios y la gente del mundo lo sigue. Él ya está condenado, y la gente que persiste en seguirlo también será condenada. Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Santiago 4:4. El mundo está compuesto por millones de personas naturales y caídas, separadas de Dios, y unidas por lo que tienen en común. Primero, tienen afectos o deseos equivocados. Aman las cosas del mundo más que al Creador del universo. Primero de Juan 2, de 15 a 16, dice: No amen al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En segundo lugar, sus afectos erróneos conducen a un comportamiento equivocado. Un estilo de vida centrado en satisfacerse a sí mismos, a menudo a expensas de la justicia y la misericordia. Amos 5, 11 a 15, 21 a 24. Siguen su propio camino, exigen lo que quieren y determinan lo que está bien y lo que está mal para ellos mismos. Aunque tienen muchas formas de religión, todos los que son del mundo se hacen a sí mismos. El intelecto humano, la sabiduría humana, los apetitos humanos, la bondad humana, el poder humano, el centro de su adoración. Romanos 1:25. Resienten la autoridad de Dios y creen en una filosofía de vida que justifica lo que han decidido hacer. No buscan saber lo que es correcto y hacerlo. Hacen lo que quieren y luego buscan la manera de explicar que es correcto. Los psicólogos y consejeros no cristianos del mundo tratan de ayudar a la gente a resolver su culpa sin arrepentirse y encontrar el perdón de Dios. Los filósofos del mundo tratan de describir un propósito para la vida que no involucra a Dios. Los científicos del mundo tratan de explicar un origen para todo mientras niegan un creador. Los políticos y los trabajadores sociales del mundo tratan de encontrar formas de prevenir las consecuencias naturales y negativas del pecado mientras niegan que el pecado sea el verdadero problema. Los diseñadores de moda del mundo trabajan para producir ropa que sea sensual y que llame la atención. Los artistas del mundo hacen bromas sobre el pecado, la moral y la religión. Los pastores del mundo creen en un Dios que tolera el pecado y se preocupa porque seas rico, feliz y tengas una buena autoestima. Colosenses 2:8. Nos advierte que no nos dejemos robar por la filosofía y el engaño, por los elementos del mundo. Un estafador roba a alguien vendiendo una idea falsa. Al convencer a la gente de ideas erróneas, el mundo le roba a la gente su relación con Dios, los beneficios espirituales y el cielo. Las filosofías y las motivaciones controladoras del mundo se muestran en el estilo de vida de las personas que son del mundo. El discurso, las actitudes, la vestimenta, el entretenimiento y el comportamiento del mundo son expresiones de la pecaminosidad de sus corazones. Los seguidores de Cristo no pueden seguir la moral de su sociedad. Los seguidores de Cristo serán diferentes a su sociedad. Las culturas están formadas por esa entidad que la Biblia llama mundo. Generaciones de personas en un lugar desarrollan una cultura. Ellos quieren muchas cosas buenas como seguridad, prosperidad y familias estables, pero persiguen esas cosas con una filosofía mundana. Y la determinación de encontrarlas sin someterse a la palabra de Dios. Eso significa que los seguidores de Cristo no pueden seguir completamente su propia cultura. Algunas culturas están más influenciadas por los principios bíblicos que otras, pero la cultura de ninguna nación es completamente cristiana. Los creyentes no siguen los deseos y ambiciones pecaminosas. Quieren agradar a Dios por encima de todo. Sus afectos han sido y son continuamente transformados. Filipenses 1, 9 a 11. La ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Jeremías 31, 33. Los mandamientos de Dios no son una carga para los creyentes, sino que son una delicia. Primero de Juan 5, 1 a 3. Salmo 19, 7 a 11. Los creyentes tienen prioridades eternas. Mateo 6, 33. Su comportamiento muestra que quieren resistir la tentación y vivir en victoria sobre el pecado. La gente del mundo piensa que los creyentes son extraños porque no se interesan por las mismas cosas. Primero de Pedro 4:4. Jesús dijo que el mundo odia a una persona que es espiritualmente diferente. Juan 17:14. El mundo es hostil a quienes no pertenecen a él. No entienden, se resienten de la justicia y están convencidos de su propio pecado. Por eso Jesús dijo, en el mundo tienen tribulación. Juan 16:33. El apóstol Pablo dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segundo de Timoteo 3:12. Antes de continuar la lección, por favor lee Segundo de Corintios 6:14 a 18. La Biblia dice que los creyentes deben distinguirse del mundo. Este carácter distintivo comienza con la actitud de uno, tal como lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Aquí describió la actitud del creyente como una actitud de humildad, dolor por el pecado, mansedumbre, justicia, misericordia, pureza de corazón, paz y disposición a soportar la persecución. Actitudes distintas darán lugar a comportamientos distintos. Por ejemplo, los creyentes no pueden formar asociaciones que les obliguen a hacer cosas que están mal. Dios promete ser un padre para el que es distinto del mundo. Recuerde que vimos un versículo que dice que un amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4. Antes de continuar la lección, por favor lee Mateo 5, 13 a 16. Ser distintos y separados del mundo no significa que los creyentes deban separarse de la sociedad y formar sus propias comunidades. Jesús dijo que no pedía que sus discípulos fueran apartados del mundo. Juan 17, 15. También dijo que sus discípulos son la sal y la luz para el mundo, lo que significa que deben estar presentes y ser visibles en la sociedad. Los creyentes deben participar en el gobierno y en los asuntos de la comunidad, excepto cuando la participación les obligue a hacer algo malo. Gerald Sitzer nos cuenta cómo era esto en el cristianismo primitivo. Arístides, un filósofo ateniense que vivió en el siglo II, enumeró una serie de atributos que distinguían a los cristianos del resto de la población. Los cristianos, señalaba, daban ejemplo de fidelidad, veracidad, satisfacción, respeto a los padres, amor al prójimo, pureza, paciencia ante la persecución y amabilidad con los extraños. Cuidaban de las viudas y los huérfanos. También trataban a los esclavos con una bondad inusual. A todos los esclavos y esclavas, los persuaden para que se hagan cristianos por el amor que les tienen. Si se hacen cristianos, son hermanos sin discriminación. Fuente: Gerald Sitzer. Water from a Deep Well, página 54. Una fe genuina. La carta de Santiago subraya que la verdadera fe cristiana se demuestra en la vida. Santiago dijo que la persona que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, se engaña a sí misma. Santiago 1:22. Algunas personas piensan que son mejores que otras, porque conocen más la verdad cristiana, aunque no la obedezcan. Pero eso no es cierto. Santiago dijo que algunas personas son religiosas, pero su religión no vale nada. A Dios le agrada la religión de una persona que satisface las necesidades de los demás y se mantiene pura, sin contaminarse con el mundo. Santiago 1:27. Antes de continuar la lección, por favor lee Santiago 2, del 14 al 26. Hay personas que dicen que como la salvación se recibe por la fe y no por las obras, nuestro comportamiento no importa. Piensan que es posible que una persona tenga fe salvadora, aunque sus actitudes y estilo de vida sean como los de un incrédulo. Este pasaje de la carta de Santiago le habla a gente así. Santiago dice que la creencia no es suficiente. Incluso los demonios tienen creencias correctas, pero no están en una relación correcta con Dios. Versículo 19. Una persona que cree en Dios pero no se somete a Dios es como una persona que escucha el Evangelio, pero no se arrepiente. Es importante explicar los versículos 21 y 24. Dicen que Abraham fue justificado por las obras, y que una persona es justificada por las obras y la fe juntas. Esto parece contradecir otras escrituras que enfatizan que una persona se salva solo por la gracia y no por las obras. Efesios 2:8 a 9, Gálatas 2:16, Romanos 3:28. Con el término justificado, Santiago no quiere decir que una persona se salva por la fe y las obras, sino que una persona se muestra como una persona salvada por la fe y las obras. No se salva por las obras, pero si no vive una vida piadosa, tampoco tiene fe salvadora. Santiago dice que la fe de una persona está muerta si no tiene una vida que coincida con la fe. Versículo 26. Santiago dijo que, al igual que es imposible que un árbol tenga dos tipos de fruto, o que una fuente dé dos tipos de agua, una persona no debería poder hablar tanto de bendición como de maldición. Santiago 3 de 9 a 12. El comportamiento de una persona debe ser coherente con su fe cristiana. El concepto de integridad. En Romanos 2, 21 a 24, Pablo se dirigió a los judíos que se creían superiores a los gentiles porque tenían la Escritura, aunque no la obedecían. Les preguntó, ¿tú que predicas que no se debe robar, robas? Dijo, ¿te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios? El hecho de que se exaltaran como personas religiosas, y sin embargo, no tuvieran un buen carácter, hizo que los gentiles dijeran cosas blasfemas sobre Dios y la Escritura. Si una persona es íntegra, su comportamiento coincide con sus creencias. Por ejemplo, una persona que es honesta integrará la honestidad en todo su comportamiento y discurso. Una persona que dice ser honesta, pero hace algo deshonesto no tiene integridad. El término integridad puede aplicarse al carácter de una persona. En algunos idiomas, el término también se utiliza para describir otras cosas, como la estructura de un edificio. Es importante que un edificio se mantenga en pie. Debe soportar su propio peso y el de las actividades que se desarrollen en su interior. Si se derrumba, las personas y los bienes pueden resultar heridos y se pierde el valor del edificio. La integridad de un edificio significa que los principios de una construcción sólida se utilizan en toda la estructura. También es bueno que el edificio se mantenga en pie durante mucho tiempo. Una persona que construye una casa puede esperar que se mantenga en pie durante toda su vida. Los edificios para el gobierno o las grandes empresas requieren grandes inversiones y se puede esperar que permanezcan durante varias generaciones. Si un edificio comienza a inclinarse o a derrumbarse, es porque carece de integridad. A veces un edificio resulta dañado por un terremoto y, aunque sigue en pie, no es seguro. No tiene integridad. Antes de que comience la construcción de un edificio importante, hay un plano con los detalles. Los detalles más importantes se refieren a cómo el edificio será lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie. Las partes del edificio deben estar conectadas y apoyarse mutuamente. Es importante que el constructor siga el plano cuando construye. Si reduce los gastos omitiendo partes necesarias de la estructura, el edificio no será seguro. Jesús utilizó la ilustración de la integridad de un edificio. Dijo que una persona que escucha y obedece a Dios es como una persona que construye su casa sobre una roca. Esa casa se mantiene en pie cuando vienen las tormentas. Una persona que no obedece a Dios es como una persona que construye su casa sobre la arena. Mateo 7:24 a 27. No basta con escuchar y conocer la verdad. Antes de continuar la lección, por favor, lee Santiago 1, 22 a 25. Santiago dijo que una persona se engaña a sí misma si escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Él se refiere a una persona que piensa que es una buena persona porque conoce la verdad bíblica, aunque no vive consistentemente de acuerdo con ella. Esta persona no tiene integridad. Santiago dijo que cuando leemos la palabra de Dios, no debemos ser como una persona que se mira en un espejo, pero no se cambia a sí misma por lo que ve. La verdad de Dios es transformadora. Cuando nos miramos en la palabra de Dios, vemos nuestras faltas, y debemos permitir que el Espíritu de Dios cambie nuestro carácter y comportamiento para que coincida con la verdad de Dios. La integridad se demuestra en el estilo de vida. Los creyentes no deben estar satisfechos consigo mismos cuando se dan cuenta de que una actitud o comportamiento no es consistente con la verdad de Dios. La prueba del fruto. Jesús dijo que habrá muchos falsos profetas. Estas son personas que quieren el estatus de liderazgo religioso o quieren hacer un negocio del ministerio, pero no tienen carácter cristiano. Él dijo que podemos reconocerlos por sus frutos. Mateo 7, 15 a 18. Los frutos no se refieren al éxito. El fruto, en cambio, es la expresión natural del carácter del árbol. El fruto de una persona es la demostración en su vida de su carácter interior. Si una persona no lleva el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 a 23, 1 de Corintios 13, o vive una vida de pecado, tiene un carácter pecaminoso y no es un verdadero líder espiritual. 1 de Corintios 6, de 9 a 10, 2 de Corintios 11, de 13 a 15. El apóstol Pedro dijo que los creyentes no deben dejarse dominar por sus antiguos deseos, sino ser santos en todo lo que hacen. 1 de Pedro 1, 14 a 15. Un buen fruto no significa que una persona entienda cómo aplicar perfectamente todos los principios cristianos en su comportamiento. Todos estamos en el proceso de aprender la verdad de Dios. Un niño que trabaja en un jardín puede arrancar por error las plantas equivocadas. Dios no nos juzga por errores sinceros. Sin embargo, la gracia no excusa a una persona por negarse a arrepentirse de su pecado. El apóstol Juan nos dice que una persona queda limpia cuando camina en la luz, viviendo según la verdad. 1 de Juan 1:7. Integridad en el liderazgo. Los líderes toman decisiones que otros no tienen que tomar. Las responsabilidades y oportunidades de un líder crean muchas oportunidades de tentación. Las decisiones de un líder son especialmente importantes porque afectan a muchas otras personas. Un líder ministerial debe recordar que él, siguiendo el ejemplo de Jesús, está llamado a servir a Dios y a la gente. Su objetivo no debe ser convertirse en una celebridad que es alabada y servida por otros. Si una congregación tiene un gran número de personas que no son adoradores sinceros de Dios, tratan de cambiar el servicio de adoración para centrarse en el rendimiento. Estas personas honran el talento más que el enfoque espiritual. Quieren que los artistas dirijan el servicio de adoración en lugar de verdaderos líderes espirituales. Se entretienen con la actuación sensual. Están dispuestos a contratar a músicos inconversos que están igual de dispuestos a tocar en discotecas y no están calificados para participar en la adoración. El pastor debe cuidar la adoración de la iglesia para que atraiga y sirva a los verdaderos adoradores. Para una exploración completa de la adoración cristiana, véase el curso del Shepherd's Global Classroom, Introducción a la Adoración Cristiana, disponible en shepherdsglobal.org. Un líder puede tener la tentación de considerarse exento de las reglas normales de moralidad. Algunos pastores tienen relaciones erróneas con hombres o mujeres de su congregación, al igual que los líderes mundanos de su cultura. Algunas iglesias toleran erróneamente el comportamiento inmoral de los pastores debido a su estatus. Un pastor puede tener la tentación de creer que es el dueño de la iglesia. Si piensa así, coloca a las personas en sus puestos porque le son leales, no porque vayan a hacer un buen trabajo. Este tipo de pastor favorece a sus parientes y quiere elegir quién heredará la iglesia después de él. Cubre los pecados y errores de sus partidarios en la iglesia. Trata el dinero y los bienes de la iglesia como si fueran suyos. El testimonio de la iglesia. La iglesia puede corromperse cuando no exige integridad, cuando la congregación comparte los deseos del mundo, aceptan líderes que son como el mundo, toleran el pecado en sus líderes religiosos, Incluso los creyentes sinceros pueden seguir a líderes pecadores porque no entienden la necesidad de la integridad y el buen fruto. Cuando esto sucede, la gente del mundo toma el control de la iglesia y ésta pierde su testimonio. Pedro advirtió que los falsos líderes espirituales harían de la iglesia un negocio, segundo de Pedro 2:3. Cuando la iglesia se hace popular en su sociedad, la gente mundana se interesa en obtener estatus en la iglesia. Ellos aprenden las formas de adoración y liderazgo religioso, pero no se han arrepentido de sus pecados y encontrado la salvación a través de Cristo. Una iglesia que no tiene buena doctrina falla en reconocer a estos falsos líderes. Segundo de Pedro 2 y el libro de Judas están escritos sobre el tema de los falsos líderes espirituales. Jesús utilizó la ilustración de la sal para explicar lo que ocurre cuando la iglesia pierde su carácter distintivo. Mateo 5:13. La sal que pierde su salinidad no es mejor que la arena o la grava. Cuando la iglesia se vuelve como la iglesia ya no puede cambiar la sociedad. El mundo se burla de la iglesia cuando ésta sigue los patrones del mundo y no sigue la verdad bíblica. Representar a Dios. La teología es el sistema de nuestras creencias cristianas, incluyendo las doctrinas sobre Dios, la humanidad, el pecado, Cristo y la salvación. Nuestras creencias sobre Dios son fundamentales para todas las demás creencias. Cuando Dios comenzó a revelarse, el primer propósito de su revelación fue mostrar qué clase de Dios es. Dios se describió principalmente como santo. La palabra hebrea para santidad, kadosh, aparece más de 600 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías se refirió repetidamente a Dios como el Santo de Israel. La santidad de Dios era el tema de la adoración, Salmo 99, versículos 3 y 5. El pueblo de Dios no adoraba solo por su poder, sino por su santidad. Dios también se reveló como amor. El pasaje predominante en el Antiguo Testamento, en el que Dios se reveló a Moisés y a Israel, es Éxodo 34, 6 a 7. Allí Dios se describe a sí mismo como Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Es importante mantener unidas la santidad y el amor de Dios. Un término usado a menudo para describir la naturaleza de Dios es amor santo. Porque Dios es santo, exige santidad en nosotros. Porque Dios es amor, ha hecho un camino para que lleguemos a ser santos, como Él es santo. La santidad de Dios demostró que las personas no son aptas para servir y adorar a Dios sin ser primero transformadas por la gracia. El profeta Isaías vio que tenía algo en común con los pecadores a los que había estado predicando. Tenía un corazón que no era puro, Isaías 6:5. Los labios impuros representaban las palabras y acciones incorrectas que provenían de un corazón impuro. Esta impureza hacía que Isaías no fuera apto para estar en la presencia de Dios. Isaías no trató de justificar su condición, ni tampoco lo hizo Dios. Dios respondió a la confesión del profeta con gracia, no una gracia tolerante, sino una gracia limpiadora y transformadora. Isaías 6, 6 a 7. El Dios de Israel era diferente de los falsos dioses, y requería un tipo de adoración diferente. En el Salmo 24, el rey David hizo la siguiente pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? Versículo 3. Estaba preguntando, ¿a quién acepta Dios como adorador? Luego dio la respuesta, el de manos limpias y corazón puro. Versículo 4. No todos son aceptados como adoradores de Dios. Un adorador no es solo una persona que puede levantar sus manos y sentir emociones. Una persona pecadora no califica. Para una exploración completa de la adoración cristiana, véase el curso del Shepherd's Global Classroom, Introducción a la Adoración Cristiana, disponible en shepherdsglobal.org. Dios dijo que su propia santidad es la base de su exigencia de que sus adoradores sean santos. Santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico 19:2. Levítico 11:44 a 45. Levítico 20:26. Levítico 21:8. Dios no era un dios como las antiguas deidades orientales o los dioses de la mitología griega y romana posterior. Los mitos sobre esos dioses los describían como corruptos, engañosos y crueles. Estos dioses tenían todos los defectos de carácter de la humanidad. Como sombras en una pared, eran distorsiones exageradas de la imagen del hombre. Estos dioses no requerían una norma moral o un estándar de carácter, y sus adoradores eran malvados y crueles. El Dios de Israel no es una proyección de la imagen del hombre, no es imaginario, sino que se ha revelado a los hombres. Es diferente, y por eso sus adoradores deben ser diferentes. La norma de Dios se repite en el Nuevo Testamento, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Primero de Pedro 1, 15 a 16. La manera de vivir es una palabra que se refiere a las actitudes, al comportamiento, a la conducta, a cada parte de la vida. Dios no pide solo que sus adoradores sean ceremonialmente santos o se llamen santos cuando realmente no lo son. Él espera que sus adoradores realmente vivan vidas santas. Nuestra actitud y comportamiento muestran lo que pensamos de Dios y el tipo de relación que tenemos con Él. El apóstol Pablo dijo que los judíos que se enorgullecían de tener la ley de Dios deshonraban a Dios al romperla. A causa de su comportamiento, la gente hablaba mal de ellos y de su Dios. Romanos 2:23 a 24. ¿Qué tipo de Dios representas? ¿Cómo cree la gente que es tu Dios? Si quieres que la gente sepa que Dios es santo a la vez que perdonador y misericordioso, tienen que ver que tú eres así. Las iglesias necesitan que sus pastores enseñen una doctrina consistente y completa. Un pastor no debe descuidar la doctrina básica. Cada generación y todos los nuevos conversos necesitan escucharla. Incluso los creyentes maduros necesitan que se les recuerde. Los sermones del pastor no deben ser solo actuaciones emocionales y dinámicas para crear entusiasmo. Debe describir a Dios y describir cómo la vida cristiana debe coincidir con el concepto bíblico de Dios en todos sus detalles. La iglesia debe transformar la sociedad y la cultura. Pero eso solo ocurrirá cuando nuestro concepto bíblico de Dios se aplique a los detalles de nuestras vidas. Oración. Padre Celestial, quiero honrarte con una vida que esté a la altura de tu carácter. Quiero representarte en un mundo que no está sometido a ti. Haz que mi vida sea coherente con tu verdad. Ayúdame a estar dispuesto a cambiar cualquier cosa que no deba formar parte de la vida de un creyente. Gracias por tu Espíritu que da poder y tu gracia transformadora. Amén.